Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con Líderes. Soy Javier. La inspiración es una de las mejores formas para transformarse. Por eso, Conversando con Líderes es una entrevista quincenal que hacemos junto a los actores clave de la industria, CEOs, autores financieros y gestores profesionales de todo el mundo. Quédate y obtendrás valiosas perspectivas de personas líderes en su sector. Por favor, recuerda que este podcast está destinado a fines educativos e informativos. Mantente atento a las divulgaciones adicionales al final del episodio de hoy. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva conversación con líderes. Hoy un episodio especial con un invitado también de larga trayectoria, como siempre, un líder, en este caso, en lo que es información, en lo que es difusión económica de mercados. Y justo con él lo que quiero hacer es tratar de enfocar cuál es el formato que, bajo la opinión de nuestro invitado, tiene la información económica, cómo deberíamos consumir. Fijaros que hemos vivido situaciones desde toda la parte cripto, desde que Elon Musk decía algo y se movían los precios, hasta hackeo de la SEC cuando el mes pasado todo el tema del ETF de Bitcoin, hasta empresas de IBEX 35 que nos anunciaban un día antes, ¿no?, pues una crónica de unos problemas anunciados. Por ello, saludo ya y antes de nada, recordaros que nos sigáis en el canal, que le deis al like y sobre todo en la parte de comentarios, no solamente pues podéis decirnos quién os apetece que traigamos a este formato, sino también dejarnos vuestras preguntas que las iremos también contestando. Sin más, saludo a Héctor. Héctor, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por invitarme, muy bien y con ganas de charlar contigo, ¿no?, de todo esto que estabas comentando, así que para mí es un placer. Y también invito de mi lado a que sigáis el canal de eToro, que están haciendo cosas chulas ahí en YouTube.
Nada, ahí Héctor Chamizo, que es periodista económico, tiene experiencia en medios escritos, medios online, y ahora un canal propio, que yo también os invito a que lo sigáis, porque están haciendo cosas muy chulas, en Twitch incluso. Luego te pregunto sobre eso, lo que has hecho el mes de enero. Y antes de nada, al grano, Héctor, en tu evolución, como difusor, si quieres, de mercados financieros, de noticias, de tendencias, ¿qué has visto cambiar? No te hablo de los últimos años, te hablo del último año.
Bueno, yo creo que en el último año han cambiado mucho las cosas, ¿no? A nivel de cómo el usuario quiere embeber y consumir noticias informativas. Esto es una tendencia que viene ya de antes, viene de la pandemia. En la pandemia, al estar encerrados, la digitalización impulsó el consumo de nuevos hábitos, y nuevos hábitos es nuevos canales y nuevas maneras de llegar a la información económica. Esto se ha ido acelerando en este último año. Si bien es verdad que los medios tradicionales están intentando ajustarse a estas nuevas disrupciones, es cierto que han surgido nuevas maneras, ¿no?, de acceder a la información pura, incluso acceder directamente a lo que dicen, hablando de mercados o economía en general, a informes de bancos de inversión, a aterrizar determinados gráficos y perfiles independientes, periodistas independientes, como otras alternativas, videopodcast, podcast, incluso propios analistas, ¿no?, que cada vez hay, y lo sabes tú bien, Javier, ¿no?, que cada vez hay más canales y más maneras de llegar, pues está generando una oferta descomunal. Antes no había tanta oferta, quizá te quedabas con, antes sí hablo de hace un año, ¿no?, te quedabas con a lo mejor unos poquitos podcasts que habían salido, algunas newsletters, algunas nuevos medios que habían aparecido, pero ahora cada vez hay más oferta, y esto es bueno para el usuario, pero también el filtrado es difícil, ¿no? Es decir, ¿con qué me quedo? Y ahí es donde voy, ¿no? Al final yo creo que esto es un, no digo que sea una burbuja, porque no creo que lo sea, pero sí que es como una tendencia muy fuerte que está apareciendo y que tendrá que poco a poco ajustarse, y al final, dentro de esto, que es muy positivo lo que ha ocurrido, terminarán permaneciendo, digamos, los canales o los medios que mejor lleguen y que hagan mejor contenido. Yo creo que al final el contenido es lo que termina pesando por encima de todo, y cuando haya ese ajuste, pues nos quedaremos con lo más objetivo. Eso es lo que veo, ¿no?, que ha habido un boom de lo digital y de la oferta, básicamente.
Y eso significa que los medios clásicos, los que tú y yo leíamos antes, ¿están en extinción?
No, porque, en extinción no lo... Sí.
Porque yo no sé si son capaces al final de, de llegar a esa audiencia que son inversores, que luego te iba a preguntar por eso, ¿no? Porque somos más jóvenes o son más jóvenes los que invierten, no invierten en lo mismo, no les interesan ya mercado doméstico español. Es que, vamos, con el tema de Grifols lo vimos. Es que yo metía en los foros, antes tú aquello, eran esos foros de mi época, ¿no? Pues era como un hervidero, ahora eran cuatro los que quedaban y que seguro que eran hasta más mayores que yo, ¿no? Porque los jóvenes no están en eso, no están en IBEX, están en otras cosas, ¿no? Con lo cual, pues te digo yo que esos medios, que muchas veces son reacios, y te lo digo que yo colaboro con algunos, ¿no? A sacar temas, a lo mejor, cripto bien entendido, no como es to the moon, ¿no? Sino como, oye, en un portfolio diversificado. Entonces, no son capaces de dar esa información de forma no, si quieres, sensacionalista.
Pero fíjate, Javier, que yo creo que el problema no es el medio tradicional, sino el problema es el enfoque. Yo creo que estamos teniendo, y además has dado en el clavo, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dices, creo que es un problema de foco. Creo que o los medios tradicionales, para los que además yo, muchos de ellos, y al igual que tú, colaboro con ellos, creo que deberán reajustarse, antes hablaba de reajustarse en otro, con otro sentido, ¿no? Pero deberán adaptarse, amoldarse a por dónde están las nuevas tendencias. Las nuevas generaciones buscan otra manera de masticar las noticias y la información económica. O te sumas a ese barco o al final te va a consumir generaciones más mayores que poco a poco pues irán desapareciendo porque es ley de vida, ¿no? Entonces, o te adaptas a la era o desapareces. Ahora bien, dices peligro de extinción. Yo no creo que sea peligro de extinción como tal porque pienso que se terminarán adaptando a esa forma de consumo. Creo que al final harán este análisis y esta tesis para adaptarse, como hemos visto, por ejemplo, con la radio. En la radio, yo llevo escuchando desde que empecé la carrera que la radio se iba a acabar, que estaba ya muerta, y oye, mira, se han sabido adaptar, han sabido salir en canales como YouTube, han sabido hacer podcasts, adaptarse a las nuevas plataformas. Yo creo que los medios tradicionales tienen que ir por ahí. Creo que es un problema de no saber usar las nuevas plataformas, eso por un lado, algunos, no todos, hay algunos que se están adaptando mejor. Y el foco, el problema de cómo encarar la información, porque si nos fijamos en las retenciones de lo que lee la gente, cada vez la gente lee menos, cada vez la gente escanea más, se queda con un titular. Hay que saber, yo creo que darles como el niño que no quiere comer, ¿no? Y le dices, oye, te tienes que comer las lentejas, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos comer las lentejas al niño, ¿no? Pues ese es el debate que tiene que aparecer ahora mismo en los medios más tradicionales, ¿no? En el ámbito de la economía.
Y oye, ya para bajarlo y darle esas pistas a los inversores que nos están escuchando, a los oyentes, oye, ¿cómo nos movemos en este...? Porque es lo que tú decías, es verdad, hay tanto, ¿no? A mí, vamos, yo ya me meto en podcast y es que no sé cuál escuchar, porque es que hay una variedad, yo creo que hay más gente creando contenido que consumiéndola, ¿no? Yo tengo como esa sensación. Entonces, ¿qué pistas les damos para moverse bien a ese inversor que quiere tener últimas noticias? Y luego también lo ligamos con los peligros a evitar, ¿no? Porque hemos visto que a golpe de tweet puedes hundir un título, ¿no? Que eso sí. Antes, ostras, tienes que sacarlo en un titular del país o del mundo o del confidencial y no sé si tenía tanto efecto como esto, ¿no?
Te iba a preguntar, fíjate, con esto último que decías, digo, ¿no te pasa a ti que a veces ves tantas cosas interesantes que consumir que al final no consumes nada? Porque dices, quiero ver esto, qué interesante, y al final hay tanta oferta, ¿qué es eso que dices? No me quedo con nada porque hay tanta sobreoferta que pasa esto, ¿no? Un poco de crítica con lo que estábamos comentando, ¿no? Es decir, joder, al final esto tendrá que haber una reagrupación, ¿no? De todo porque no llegamos para consumir tanto. Pero fíjate, decías con el tema de los riesgos y hacia dónde avanzamos un poco con todo esto, yo creo que es difícil, ¿no? Porque incluso se habla mucho de que si el regulador debería meterse en todo esto y hacer algo. Yo creo que al final es complicado exponer determinadas puertas al campo, es así, pero sí que creo que hay que incidir mucho en la parte de la educación financiera. Me parece que se está haciendo ya en los últimos años. Yo desde mi lado lo intento hacer también a través de mis canales, por supuesto, sé que vosotros también, y creo que es en lo que tenemos que incidir. ¿Por qué? Precisamente para prevenir esos riesgos a futuro. Cuanto más formados estemos en el ámbito de la economía y las finanzas, mejor encararemos todo esto y sabremos quién nos está vendiendo la moto, quién nos está vendiendo el humo, quién hace un tuit de manera interesada. Porque antes, y es que es cierto, ¿no? Antes ponías un tuit o intentabas manipular el mercado de alguna manera, alguien que lo intentara y estaba preso directamente. Ahora hemos visto en los últimos años que gente que ha manipulado el mercado de manera velada o de manera directa Parece que han salido de rositas y no ha pasado absolutamente nada. Esto era impensable. Entonces, para evitar y saber si nos quieren utilizar o no, formación, educación financiera, intentar seguir perfiles siempre serios. Claro, dices, ¿y cómo sé que un perfil es serio? Viene ahí la previa, ¿no? La educación previa. Por eso digo que es importante formarse previamente, estar muy al tanto de todo, evitar sesgos de confirmación. Sesgos de confirmación quiere decir que imagínate que yo soy muy negativo o fulano es muy positivo, pues decir, bueno, voy a escuchar a los dos, porque a lo mejor así entre el medio está la parte buena, ¿no? Entonces, yo siempre invito eso, a que la gente se forme, lea mucho, siga diferentes perfiles de diferentes posiciones, y así puede ser más crítico y puede decir, no me la van a colar. Que siempre nos quieren colar, por ejemplo, las instituciones tienen un mensaje y dices, oye, ¿esto es la verdad de la economía? Pues a lo mejor no. Y eso es lo que yo intento trasladar. La verdad de la economía desde diferentes puntos y ámbitos, desde la formación y la educación financiera.
Eso es. Ahí qué importante es lo que comentas, ¿no? Al final, de no dejarnos manipular, porque los mercados, bajo mi punto de vista, y hasta cierto punto, están manipulados, con lo cual, si encima nosotros vamos como dentro de la masa, ¿no? Acabamos eso, operando mal y de forma incorrecta, ¿no? O sea, que eso falta esto. Oye, parte B, quería también un poco aprovechar que tienes en tu canal pues todo tipo de invitados, ¿no? Desde renta fija, renta variable, tienes a gestores, cripto, tienes menos de lo que deberías, pero bueno, ahí ya hablaremos, haremos tú y alguna cosa cruzada. Pero cuéntame un poco, después, además, hiciste un... Oye, antes de nada, cuéntame esa experiencia, ese maratón, 8 horas y pico que hiciste en Twitch. Tras, ¿qué conclusiones sacas? ¿Qué viste ahí? ¿Qué aprendiste? ¿Y qué mensaje a esos inversores puedes dar como conclusión de cara a 2024, que queda del año?
La primera conclusión es que estoy más mayor de lo que parece, ¿eh? Porque aguantar 8 horas ahí, yo pensé que iba a tener energía a tope. La aguanté muy bien, yo creo, la energía, pero es verdad que digo, joder, los años van pasando. Y el año pasado, que es verdad que hice 6 horas, aguanté bastante mejor. Este año ya llegué al final bastante, bastante agotado. Pero a nivel conclusiones, bueno, fue una experiencia muy bonita poder hacer una maratón de 8 horas hablando de economía en una plataforma como es Twitch. No es sencillo. Ya sabemos que Twitch es una plataforma más diseñada a lo mejor para el mundo del gaming y otros ámbitos. Y yo he tenido ahí la aventura, ¿no? O el desafío de decir, vamos a hablar de economía en Twitch, ¿qué nos está haciendo? Y una iniciativa como la que hice de 8 horas para hablar de perspectivas para el año que viene, también un poco del resumen del 2023 y los temas más candentes, y tratamos incluso a iCrypto también, que estuvieron John Economist y Ricardo.c, que son dos creadores fantásticos también y analistas, y hablamos de todo esto, intentamos abarcar mucho todo. Y un poco las conclusiones que saco es que 2024, una vez más, y también lo saco yo a título personal, ¿no? Por el análisis propio que hago de cómo está toda la actualidad. Creo que 2024 es un año, una vez más, parece que es muy manido esto, pero bastante incierto. ¿Por qué? Pues porque 2023, y lo sabes, Javier, se habló de que iba a llegar una recesión económica y los indicadores adelantados apuntaban en esa misma dirección. Se ha sorteado por muchos factores, entre otras, pues la emisión de deuda, cómo se está drenando los repos inversos, ¿no? La facilidad de repo inversos, se está metiendo liquidez por un parte al sistema y por otra parte se está sacando. Entonces, ese desbarajuste y esa situación hace que, uno, los mercados hayan subido casi apuntando hacia máximos, el Nasdaq se fue a máximos y el S&P está ahí casi, rebotó desde octubre hasta donde estamos en la actualidad, y en segundo lugar, pues que la economía ya aguante y que el mercado laboral en Estados Unidos aguante. Ahora bien, 2024, conclusiones, por no enredarme mucho, creo que seguimos con esas nubes encima, y lo seguimos porque los indicadores no se han revertido, siguen apuntando en esa misma dirección. Los economistas, la mayoría de expertos que han pasado, me comentan lo mismo. También desde Wall Street, las fuentes que consulto habitualmente, que yo, bueno, he tenido ocasión de estar, voy a Nueva York, intento ir 1 o 2 veces al año para seguir en contacto con esas fuentes que tengo y mantener el hilo directo y entrevistas a expertos directamente desde allí, desde Wall Street, y ellos siguen diciendo, bueno, quizá la renta variable pueda comportarse de una forma positiva en 2024 y vamos a ver qué pasa con la economía. Tienen ahí, de momento parece que el soft landing lo han abandonado, creen que este año va a aguantar la cosa por las elecciones de Estados Unidos y porque la administración norteamericana va a hacer que va a intentar a toda costa evitar destrucción de empleo para que no afecte en la carrera electoral, pero que no se sabe si esto puede saltar. En el año 2000, te acordarás, Javier, había elecciones, hubo la crisis de las .com, en el año 2008 ya ni te cuento. Que haya elecciones no quiere decir que se vaya a sortear, lo que quiere decir es que van a intentar evitar a toda costa que eso se produzca. Ahora bien, la bola de cristal no la tenemos, ¿no? Pero sí que tenemos que informar de partido a partido, como diría el Cholo, cómo está la situación. Y la situación ahora mismo está sólida, Estados Unidos sigue aguantando, pero como los indicadores siguen apuntando en esa dirección, pues tendremos que seguir diciéndolo. Y es lo que las conclusiones un poco que saco a nivel macro y a nivel mercados de lo que hay. ¿La bolsa puede comportarse bien? Sí, puede hacerlo. Además, estadísticamente, siempre que ha habido un año de doble dígito tan fuerte como el año pasado, al año siguiente suele haberlo también. No ha fallado nunca esto en la historia, pero bueno, es que la estadística se rompe también. Entonces, el 100% de acierto, hay que decirlo, o sea, que la bolsa es posible que pueda mantener esa tendencia, pero con mucha cautela, porque ya vemos los ruidos que hay, ¿no?
Y oye, y todo el avance, si quieres, de la gestión pasiva, porque hemos visto, ¿no? Yo era un tío más value y al final, vamos, hasta un evento que tenemos de value investing ya lo hemos convertido en ideas con valor, porque realmente estamos viendo que por ahí no van los flujos, ¿no? ¿Piensas que eso también es una especie de peligro? Porque tener a todo el mundo en el mismo lado haciendo lo mismo, al final hay un momento en que no sale bien, ¿no? ¿Estamos cerca de ese momento, crees?
Yo creo que sí que tiene un punto de peligro. Y además, cuando gente que no tiene conocimiento financiero, muchas veces asesorías financieras le dicen, oye, ¿qué hago? Y dicen, oye, lo más fácil es que te indexes, ¿no? Y es verdad que es lo más sencillo, ¿no? Y dices, un DCA, te indexas, pero ¿y a qué me indexo, no? Y esto es verdad que es el debate manido, ¿no? De una vez más, repitiendo conceptos. ¿Qué me indexo? ¿Al Nikkei en los 80? Y luego me tiro una década que ahora se ha recuperado, ¿no? Pero nos hemos tirado no sé cuántas décadas en plano y mal, ¿no? Entonces, bueno, pues al índice mundial entonces, ¿no? Que entonces ya si crece el mundo, crecemos todos. Bueno, eso puede ser interesante. Pero si todos lo hacemos, el problema es cómo funcionan los productos indexados, que tienen que ir cogiendo cada vez más peso de las compañías que tienen que más peso a nivel mundial o a nivel Estados Unidos, por ejemplo, en el S&P 500. ¿Por qué también se cimenta una subida tan fuerte en Estados Unidos? En parte no tiene que ver con esto que dices también de la indexación y de que los siete magníficos son los que más pesan y cada vez los gestores tienen que invertir más en este tipo de compañías. Pues esto llegará en un momento en el que no se puede inflar más. Todo se tiende a ajustar o a revertirse a la media. Si vemos la cantidad de títulos que están por debajo de sus medias históricas, pues es muy amplio, ¿no? Comparado con las grandes capitalizadas. Esto de cara al largo plazo deberá ajustarse. Y respondiendo a tu pregunta, sí que me parece que es para tener el botón de alarma encendido. En algún momento la indexación no lo pasará bien y por eso, una vez más, y esto no es recomendación de inversión, sino es una visión estrictamente personal, yo creo que hay que diversificar entre diferentes productos y, por supuesto, la gestión activa sigue siendo muy válida. Y es así, aunque haya tenido cada vez más peso la gestión pasiva, y que defiendo la gestión pasiva, ojo, ya es lo que te digo, que cuando viene alguien que no conoce, pues dices, oye, indexate a DCAs, a aportaciones periódicas, a índices mundiales y demás, pero cuidado con esto, que llegará un momento en el que también saltará por algún lado, ¿no?
Sí, sí, yo esto, vamos, lo vengo diciendo a otros análisis que hacemos para eToro. Digo, oye, mira, la tendencia es esta, estarás de acuerdo o no, pero tienes que saber, pues, cuál es tu perfil de riesgo, cuál es tu paracaídas propio, porque no es el mismo el tuyo que el mío, y saber que tienes que soltar en un momento dado. Pero mientras, tienes que seguir bailando, ¿no? Esto es como que te vas a un after, ¿no? Y te lo está pasando bien, sabes que te esperan en casa, pero dices, joder, me lo está pasando bien. Pues bueno, ¿hasta cuándo puedes tensar, no? El hilo, y que luego al llegar a casa no tengas un drama, ¿no?
Claro, pero una cuestión, Javier. ¿Tú crees que la gente está preparada para periodos laterales como hemos vivido en los 70, por ejemplo? ¿La gente está preparada para tirarse 3 años invirtiendo a lo mejor en el MSCI World Mundial y que esté con rentabilidades del 2%? Que puede ser, ¿eh? O sea, esto es un escenario que podría darse.
A ver, si tú haces bien los deberes y si haces esa diversificación que estabas tú antes comentando, yo creo que al final tienes que saber que te enfrentas a eso, ¿no? Claro. Obviamente, si tiras de 2020, que decías que con la pandemia, con todo, fíjate qué mercado hemos tenido. Hemos tenido de todo y en todos los activos. Mira, renta fija, ¿no? 2 años palmando a tope y año pasado se salvó por el último trimestre, ¿no? Entonces, Sí, o sea, enfrentamos ahí un poco la impaciencia, si quieres, ¿no? El querer, yo mismo cuando hago mis cositas en cripto, pues tengo mi portfolio de largo plazo y digo, va, este no lo toco, pero soy consciente de ello y no lo toco porque tiene un perfil, pero el de corto plazo me quema, ¿sabes? Entonces, pues imagínate eso, hecho de forma global en portfolios de clientes pequeños, pues acaba en drama, claro. Con lo cual, sí, totalmente de acuerdo en que hay que saber moverse, entender las fuerzas del mercado y estar diversificados. Con lo cual, totalmente. Oye, nada, Héctor, última pregunta, último minuto. Oye, ¿qué tendencias ves a nivel de activos, a nivel un poco, si quieres, de esa cultura financiera? Porque me llamaba la atención, bueno, imagino que lo vistes hace unos meses, el propio Banco de España sacó ese informe sobre educación financiera, donde aparte de la nota dramática que tenemos y que pues hay que incidir, en tu canal lo haces muy bien, sobre esa cultura, pero daba un poco el desglose de tipo de activo por franja de edad, ¿no? Y me llamó la atención, estoy muy metido en el tema cripto, cómo esos jóvenes 18, 30, el activo principal era los activos cripto. Y luego venían acciones. Claro, en mi generación era acciones y había poquito cripto. ¿Eso es un cambio global que estás experimentando, que cada vez ya no los invitados que tienes, que estás más como en el mercado más tradicional, aunque metes siempre otros temas? Pero lo que te preguntan tus seguidores, tus oyentes, ¿por dónde van?
Sí, totalmente. Preguntan muchísimo por cripto, es la realidad. Pero incluso te voy a decir más. Hay mucho seguidor que son de 40 años para arriba, de tramo de edad, que preguntan mucho por CBDCs, por criptos, por todo lo que tiene el mundo o todo lo que engloba el mundo de la blockchain, ¿no? En general, y el entorno cripto. Entonces, me llama mucho la atención, son tendencias que sí que estoy viendo, especialmente, y te doy toda la razón, en la franja esa de 18 a 35 aproximadamente. Todos ellos preguntan mucho por cripto. Ahora que se aprobó recientemente los ETFs de Bitcoin, cuando hice los programas vinculados más a este tipo de tendencias, había mucho movimiento en el chat y me llama mucho la atención, no sé si te pasa tú que estás mucho más metido en todo esto, que hay como mucha polarización en el mundo cripto. Es como, tienes que estar súper a favor o súper en contra. Y digo, oye, yo estoy a favor y ya está. Y viendo las tendencias y mirando un poco intentando embeberme de la salud que puede tener este sector, no subirme al barco de todo, ¿no? Es que hay mucha tendencia a lo que hablábamos antes, ¿no? De los cripto bros que tanto año han hecho al sector, es decir, me tengo que subir al barco a todos, forrarme y no. Es una tendencia que está ahí para quedarse, el mundo cripto. Yo creo que además, y no sé si lo hemos hablado en muchas ocasiones, pienso que hay que diferenciar Bitcoin y Ethereum de un poco el resto de altcoins, ¿no? Y yo sí que Bitcoin tengo exposición, digamos, y he ido además, antes de que se produjera esto del ETF con la rumorología, amplié un poco posiciones. Esto no es recomendación, sino es básicamente lo que he hecho a nivel personal, por dejarlo claro, el disclaimer, ¿no? Y sí que creo que cada vez hay más apetito por todo esto. Que también te digo que se redujo mucho el apetito con el mercado, el criptoinvierno que se produjo en 2022.
2022.
Eso es, eso es. Ahí se redujo mucho el apetito, pero ahora está volviendo otra vez a ver muchas preguntas y mucho todo esto.
Y oye, ¿y qué otras temáticas ves? Porque no sé si el
Sí.
private equity, desde que se facilitó también el acceso con tickets más pequeños, todo el tema del oro, que ha sido otro de las grandes narrativas, ¿por dónde ves un poco ya para concluir esas otras tendencias?
Se ve que me has investigado un poco con lo del oro.
Bueno, el oro está en todos lados, al final.
Sí, es verdad, verdad, verdad. No,
De hecho, fíjate, dentro de los activos donde los clientes de Toro más invierten, en el top 10 está el oro. O sea,
fíjate.
que vía ETF normalmente, GLD o lo que sea,
Sí,
pero que es.
exacto. Pues has dado en el clavo. Yo, una de. Y hablando parte estructural, yo si hablo de tendencias y temáticas, al final sí, lo que se suele decir, ¿no? Pon tu dinero donde de lo que estás hablando, ¿no? Pon el dinero en los activos de los que sueles hablar más y lo ves mejor. Obviamente, claro, aquí es la línea muy fina de entrar a compartir lo que uno hace y que es muy importante lo que vamos a decir ahora, o lo que voy a decir ahora, y es que lo que yo haga donde yo vea las temáticas no tiene por qué ser lo más útil para todo el inversor. Cada inversor tiene una versión al riesgo diferente. diferente, tiene un perfil de edad diferente, yo tengo 35 años y no es lo mismo invertir con 60 que con 35 ni con 18, puedo asumir más o menos riesgos. Entonces, donde yo veo temáticas para mí y por mi tolerancia al riesgo que tengo, una parte estructural grande de la cartera, obviamente es oro, lo acabas de comentar, entré en oro en noviembre del 2022, esto es algo público porque lo dije en todos mis canales y demás, lo vi interesante y lo compartí y entré en una parte estructural de la cartera. De hecho, ha ido muy bien, desde que entré el oro ha batido al S&P 500, con lo cual, joder, pues esa parte está positiva. Luego, estructuralmente también creo que inmobiliario siempre hay que tener, y bueno, es verdad que los precios ahora mismo están como están, pero yo creo que inmobiliario siempre es un buen protector de inflación a largo plazo, a muy largo plazo, y sobre todo, pues bueno, también es verdad que es muy importante el punto de entrada. Yo en inmobiliario es cierto que he entrado en dos momentos muy buenos, uno de ellos fue en el COVID, y claro, los precios estaban de derribo, la oferta hipotecaria estaba mucho mejor. Bueno, pues es cierto que el inmobiliario siempre es importante tener. Y luego, lo has dicho antes también, veo muy interesante la renta fija, la sigo viendo, y tanto corporativa como gubernamental. Pienso que hay muchas alternativas dentro de la renta fija que se han metido un castañazo importante y que poco a poco tendrá que ir recuperando, tanto, ya te digo, bonos gubernamentales como corporativos, aunque, y esto yo lo veo así, no sé qué piensas tú, pero creo que hay que mirar, no es lo mismo un bono triple A que un bono B o W, ¿no? Hay que mirar exactamente el rating que tiene, qué empresa estás comprando, qué tramo estás comprando, qué duración. Bueno, yo creo que ahí hay que mirar con mucha cautela, pero la renta fija creo que lo hará bien, y tácticamente estar en bolsa. Yo tengo, entré en S&P 500 en 4.300 y pico puntos, pensé en bajarme en final de año y no lo hice, luego vino esta caída y se me subieron un poco ahí, ¿no? Pero sigo dentro tácticamente, y bueno, pues ya veremos si cierro posiciones y demás, y luego tengo mi cartera táctica de acciones también, que yo creo que hay que mirar sector por sector. Megatendencias de largo plazo, que antes hablabas de tendencias, pues yo creo que, por ejemplo, ciberseguridad, pienso que lo hará muy bien de cara al largo plazo. Es que va a estar ahí todo, cada vez hay más problemas, más brechas de seguridad que se van a tener que ir salvando. Todo lo que tiene que ver con lo cripto, por supuesto que también, no lo he dicho, pero lo he dicho antes, pero apuestas tácticas por Bitcoin también tengo. Tuve Ethereum en su momento y me arrepiento de salir de ahí, pero bueno, también cripto creo que hay que tener. Y eso, megatendencias, pues el cuidado de la salud, yo creo que va con la demografía que tenemos en países desarrollados, va a ser fundamental. Emergentes como India, como China, también creo que hay que echarles un ojo. Small caps, cuando venga un periodo de expansión económica solvente, creo que serán interesantes mirar small caps también con mucho cuidado, o con ETFs que diversifiquen bien. No sé, veo esas cosas. Pero bueno, que cada uno tome sus estrategias.
Exacto, sí. Aquí la idea es ver un poco eso, pues aprovechando todo ese conocimiento que tienes y de tanta gente que hablas, ¿no? Que al final pues vas aprendiendo de los mejores, descartando a los peores y tomando tu propia decisión, que de eso se trata. Héctor Chamizo, muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros y nada, que un placer estar aquí.
Pues nada, aquí agradecemos tu presencia, y a vosotros, pues ya sabéis, seguirnos aquí, conversaciones con líderes. Hoy le hemos dado una vuelta a toda esta formación e información que vamos haciendo. Os esperamos en ediciones posteriores. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Has escuchado una edición de Conversando con Líderes de eToro. Para más información, dirígete a www.etoro.com. Este podcast debe ser entendido únicamente para propósitos informativos y educativos y no debe considerarse como asesoramiento de inversión, una recomendación personal o una oferta o solicitud de compra-venta de instrumentos financieros. Este material se ha preparado sin tener en cuenta los objetivos de inversión o la situación financiera de ningún destinatario en particular, y no se ha elaborado de acuerdo con los requisitos legales y regulatorios para promover la investigación independiente. El rendimiento pasado no es un indicador de rendimiento futuro.